caso positivo de COVID en la cuenca, en Río Turbio, mejor dicho.
Sí, es un caso con hisopado positivo de ayer, el día de ayer, que se hizo a primera hora de la mañana y el resultado nos lo mandaron a última hora de la noche, sí.
¿Cómo era la condición de esta persona? ¿Cómo fue detectado y la razón por la que lo hisoparon?
Esa persona llama hace unos días al número 107 manifestando sintomatología compatible con COVID-19, entonces se le indica el aislamiento preventivo a esa persona y a sus convivientes en su domicilio particular. Se inicia así el control epidemiológico que realizamos desde acá y el día miércoles se la cita para que venga al hospital, al sector de triaje y de hisopado que tenemos acá en el hospital, y se le hace el hisopado porque entendimos que el cuadro sintomatológico, digamos, nos alertaba. Y con lo cual ayer a la mañana se la hisopa a esa persona con el resultado positivo que estamos conversando. Esa persona ahora está bastante mejor de su sintomatología y va a permanecer aislada junto con sus convivientes en su domicilio particular, cumpliendo los protocolos afines al respecto, ¿no?
Y doctor, ¿dónde se puede haber contagiado?
Eso, bueno, mire, eso es una situación que estamos analizando desde anoche. Y tenemos el problema de siempre, que las interrogaciones epidemiológicas que hacemos no tienen, estimamos nosotros, la veracidad y la confianza suficiente como para que uno confíe y siga esa huella epidemiológica que surge a partir del relato de la propia persona muchas veces, o si no en su defecto, a través de lo que nos manifiestan los convivientes o los contactos estrechos de estas personas. Entonces, al momento, si bien lo que le puedo informar hasta ahora, al contrario o en forma distinta al último caso, que fue una situación importada de forma laboral desde Cerro Vanguardia, este caso en particular que estamos conversando, tenemos que considerarlo como hasta tanto no aparezca algún otro indicio epidemiológico, lo tenemos que considerar un caso propio de nuestra localidad. Es decir, esta persona, hasta el momento este que estamos conversando, en alguna situación personal y dentro de nuestra localidad, o en los alrededores de nuestra localidad, contraído contacto con el COVID-19. O sea, si estaríamos hablando de un caso autóctono, como se refiere, ¿no? Para distinguirlo de los casos que llegan a la localidad a través de contagios fuera de nuestra localidad.
Digamos que son los casos que uno debería prestarle mucha atención. Como medidas precautorias, me refiero, de cuidarnos.
Sí, nosotros hemos intentado armar el rompecabezas. Yo insisto en un punto que no es la primera vez que lo digo y lo manifiesto públicamente como autoridad sanitaria de la localidad. No logramos entender por qué la mayoría de las veces el vecino o la vecina no aporta datos fidedignos y confiables. No podemos entender por qué no lo hace. porque eso lo único que hace es alejarnos del origen y del contacto epidemiológico, y nos dificulta enormemente la tarea. Yo en lo personal estimo que es el temor a ser aislado o el temor a que uno aplique medidas restrictivas en cuanto a aislamiento, en cuanto a contactos sociales y familiares, o simplemente en lo personal no le sé explicar a usted, Paulino, ni a nadie, por qué no todos, no todos, pero un grupo importante de personas y de vecinos, en vez de aclararnos y de orientarnos, nos desorienta con sus relatos, ¿no es cierto? Entonces, bueno, nosotros estamos trabajando sobre este caso. Hay una vía epidemiológica que tiene relación con la planta laboral de nuestra empresa ICRT. Estamos trabajando sobre eso, es decir, generando las consultas, la pesquisa y los aislamientos preventivos correspondientes. Y estamos trabajando sobre otra línea epidemiológica que es la modalidad de desplazamiento que ha tenido esta persona positiva en los últimos días, y sobre todo previo al aislamiento. Y estamos viendo también que eso es algo que se ha empezado a ver, no solo en este caso, sino en la mayoría de los aislamientos y distanciamientos preventivos que aplicamos a través del COE local, que no se está cumpliendo. Yo, usted, por ejemplo, digo, bueno, mire, señor Paulino, usted, ¿dónde deme su domicilio, su teléfono de contacto? Usted va a tener que estar mínimo estos días de aislamiento, nosotros lo vamos a ir llamando y vamos a ir viendo. Usted acepta, no dice nada, y después nos enteramos que lo vi cargando nafta, lo vieron en el supermercado, lo vieron tomando mate en el dique. Entonces, bueno, estamos con esa dificultad de tipo social en este momento, ¿no? Que coincide con lo que yo vengo mencionando hace ya varias semanas, coincide con las estadísticas puntuales que maneja nuestra provincia de Santa Cruz. Hay una falta de armonía entre la cantidad de casos positivos versus determinados índices de gravedad de enfermedad. Traducido, por un lado, esto es una ecuación en la cual participamos los comités, los COEs locales y provinciales, las autoridades sanitarias y en general el vecino, el ciudadano de la provincia de Santa Cruz, donde se está observando que hay una falta de cumplimiento con las normativas que se aconsejan por parte de la ciudadanía en general, ¿cierto? Eso ya. Entonces, hasta que no se revierta esa tendencia social a no cumplir con las medidas de distanciamiento y de prevención, vamos a seguir teniendo siempre, como en este momento, como hoy en día, vamos a seguir teniendo la circulación o la presencia latente de la infección. Nosotros veníamos ya una buena cantidad de semanas, excluyendo este caso importado de Cerro Vanguardia, veníamos ya con bastante cantidad de semanas sin casos positivos originados en nuestra localidad. Este caso de ayer nos realerta o nos vuelve a concientizar en la idea sigue existiendo la posibilidad de circulación de el COVID-19. Entonces, volver a insistir a todos los vecinos y vecinas de nuestra localidad, de la localidad de 28 de noviembre, de las zonas rurales, de Rospente, de Turbio Viejo, de Tapiaique, es decir, toda la zona de influencia de nuestra cuenca carbonífera, que insista y mantenga las medidas preventivas, que vuelvo a insistir, es la única cuestión que puede arrimar en algún momento una solución definitiva hasta tanto no aparezca el tema de la vacuna.
Uno ve a todo el mundo relajado, yo lo veo en la calle, lo veo acá, lo veo en 28, veo a la gente relajada. Santa Cruz ya sumó una localidad más que transmisión comunitaria, que es Las Heras. Este día martes, digo por contar los días nada más que empezamos esta semana el martes, teníamos 250 muertos. Hoy tenemos 270 muertos en Santa Cruz. Es decir, yo veo que la gente caminando sin barbijo y relajada, y la verdad que no se relajó ningún número. Bueno, miremos lo que nos pasa ahora, ¿no? Digamos, estamos como que no estamos escuchándolos a ustedes, como que no estamos leyendo ni siquiera los diarios de las cosas que nos están pasando.
Es un tema profundo el que usted está planteando, y sería para conversar y analizarlo largo tiempo. Ahora, ¿qué debemos hacer? Por lo menos es mi impresión personal, desde mi lugar de autoridad y desde mi lugar de responsabilidad de salud y sanitaria que tengo yo y el grupo de gente que estamos trabajando acá en el hospital. Hay que entender que esto, como usted lo está planteando, es una secuencia entre autoridades y ciudadanía en general. Si alguna de las dos componentes de esta ecuación no generamos lo que tenemos que generar, el resultado no va a ser el esperado. Es muy característico el caso de la transmisión comunitaria en Río Gallegos, en Caleta Olivia, ahora en Las Heras. Y hasta tanto no haya una profunda concientización en cuanto a la responsabilidad, porque a veces, visto desde, si usted me pregunta a mí, visto desde mi lugar de autoridad, a veces uno piensa que el vecino en general se sobreconfía en lo que se puede aportar como solución. ¿Sí? No me higienizo, no uso el tapaboca, no mantengo la distancia física mínima adecuada, voy a una reunión de más de tantas personas cuando sé que no tengo que ir. No respeto la distancia en la cola o en las cajas de los supermercados, etcétera, etcétera, etcétera. Porque en el fondo esto es un problema de la salud pública y el hospital verá cómo me lo resuelve. Hasta ahí podemos estar de acuerdo. El problema es que nuestro hospital, al igual que cualquier otro hospital del mundo, Paulino, tenemos que aprender la experiencia no solo de nuestra localidad, sino de nuestras localidades provinciales, del resto de nuestro país y del resto del mundo. A todos les ha pasado lo mismo. Ha llegado un momento y un punto crítico en que se ha visto desbordada la capacidad. Y lo que tiene que entender el vecino, el amigo, la amiga de la localidad, es que ojalá no suceda, ojalá, pero de suceder, esto va a ser algo que va a empezar y va a terminar acá en Río Turbio, porque no va a haber otra posibilidad.
Claro.
De una segunda secuencia o una segunda oportunidad, ni en Calafate, ni en Gallego, porque a su vez esas localidades vecinas y que son punto de referencia en cuanto a complejidad que siempre tuvimos acá en Río Turbio, están en este momento trabajando al límite y con un exceso de trabajo y están generando la atención de sus propios pacientes de cada localidad. Entonces, mal, podríamos nosotros decir, bueno, y si en Río Turbio no me lo soluciona el hospital, bueno, verá Calafate, verá. No. Se soluciona acá, y se soluciona acá, y se soluciona acá.
Doctor,
y
la gente.
En base a eso, nosotros tenemos que ser conscientes que nuestro hospital tiene una capacidad límite. Entonces, la idea es, porque tenemos ya el caso de Calafate, tenemos la experiencia de Calafate, de Río Gallego, de Caleta Olivia, de Comodoro Rivadavia, que todos han ido pasando por la misma secuencia. Llega un momento en que se desborda, se agota la capacidad de contención sanitaria y se pasa a otro tipo más complejo de trabajo y de resultados. Entonces, si uno está viendo que eso viene sucediendo en localidades vecinas, ¿por qué vamos a pensar que a nosotros no nos va a pasar eso? Nos va a pasar lo mismo. Claro. Y a medida que se vayan sumando los casos, a mayor cantidad de casos, mayor posibilidad que empiecen a surgir los casos graves que necesiten internación hospitalaria y asistencia hospitalaria. Entonces, la idea es frenar esta situación de pandemia y de peligro comunitario a la cual estamos todos expuestos, digamos, en tiempo temprano, y evitar que empiecen a aparecer mayor cantidad de casos positivos, porque a medida que aumentan los casos positivos, la perspectiva de entrar en una situación de riesgo comunitario es mayor. ¿Sí?
Claro. Doctor, me pregunta, la gente que va derivada a Río Gallegos si vuelven el mismo día, ¿cuánto tiempo de aislamiento deben hacer? Personas que van por salud a Río Gallegos.
Las personas que van por salud, si van debidamente...
Son ambulantes, digo, no que los lleva al hospital, sino, por ejemplo, me lo preguntan casualmente, son afiliados de PAMI, que algunas atenciones las hacen en Gallegos.
Depende qué tipo de enfermedad, qué tipo de consulta, si se queda, si va y viene en el día, si tiene antecedentes, si ya tuvo o no contacto con la enfermedad. Yo supongo que lo que usted me está comentando son, por ejemplo, la mayoría de los casos que tienen situaciones oncológicas para resolver o situaciones de enfermedad crónica de tipo crítico. Nosotros lo primero que hacemos es tratar de restringir ese tipo de desplazamientos de los pacientes. Y lo que sí tenemos es un control estricto del egreso y sobre todo del reingreso de todos esos vecinos que usted me está comentando. Una vez que reingresan a la localidad, nosotros los incorporamos a un registro de planilla que tenemos acá en el hospital y trabajamos sobre cada caso.
Claro, porque vio ahí enfermo oncológico, pero hay gente que se va a hacer estudios, por ejemplo, se va a hacer algunos estudios de imágenes, algún tipo de placas y ese tipo de cuestiones. ¿Ustedes tienen ese control en la salida del pueblo, digamos, para decirle va, viene? Eso está... digo como COE, no específicamente el hospital, lo tienen ahí registrado. Es una consulta de una persona que tiene que hacerse un estudio en Gallego, dice, voy, ¿y cuándo vuelvo? ¿Cuánto me tengo que dar? ¿14 o 15, 7 o 14 días? Esta es la pregunta precisa, doctor, la que me hacen.
El protocolo actual dice que tiene que aislarse en forma preventiva durante 14 días.
Ajá, eso es lo
que tengo que contestar puntual y textualmente, el protocolo hoy por hoy dice eso.
El otro tema, doctor, es que aparece en los diarios la posibilidad que se cierren las represas en Santa Cruz porque hay muchos casos de COVID positivos y eso traería gente a la cuenca. Yo supongo que eso también los pone en alerta.
Sí, nos pone la alerta eso, nos pone la alerta el sustancial regreso de un montón de vecinos y vecinas sobre todo gente universitaria que ha estado en el interior del país y que para fin de año está regresando. Nosotros, en el caso puntual de la represa, si recordamos bien en su momento, que después se dejó sin efecto porque surgió el brote de... yo siempre me confundo entre una represa y la otra, entonces no quiero faltar a la realidad y voy a mencionar que en una de las dos represas se generó un brote por conglomerado importante que afectó sobre todo la situación sanitaria de la localidad de Calafate, porque la mayor cantidad de trabajadores tenían domicilio o tienen domicilio en Calafate. Entonces, en su momento, se generó un protocolo a través del cual el trabajador, si venía con hisopado negativo reciente, estaba habilitado a no cumplir con la cuarentena o con el aislamiento correspondiente a través de decisiones que se habían tomado a nivel provincial. Cuando se empezó a generar este brote por conglomerado, lo que nosotros decidimos acá en el COE local es brindarle la oportunidad a la persona que venga y que se aísle la mitad del tiempo con un estricto seguimiento de control clínico y epidemiológico. Eso es lo que hemos venido aplicando esta última semana, porque usted fíjese que tenemos la referencia del caso importado, el de anoche, ¿no? El anteúltimo que tuvimos.
Sí.
Un trabajador que tiene domicilio en Julia Dufour y que trabajaba en la mina Cerro Vanguardia. Ese señor termina su quincena un domingo a la noche, se lo hisopa un domingo, el lunes a la noche se le entrega el resultado negativo, vuelve a Río Turbio el martes a media mañana, y el martes a la noche empieza con síntomas. Y nosotros lo hisopamos el día, yo no recuerdo si el miércoles a última hora o el jueves a primera hora, y a nosotros nos da positivo. ¿Qué quiero decir con esto? Que eso que usted menciona del riesgo latente y del alerta por retorno de numerosa cantidad de vecinos en esta condición laboral, es así, es cierto. Y bueno, a nosotros lo que nos queda es trabajar sobre eso y agudizar el sentido y trabajar sobre eso, porque si el trabajador tiene que volver a su domicilio de origen, lo que nos queda a nosotros por hacer como autoridad sanitaria es supervisar y resguardar el cuidado y la salud de esa persona, de su familia y del resto de la comunidad. Pero es probable que de acá a enero, con todo ese retorno de personas que va a haber no solo a Río Turbio, sino a toda la cuenca carbonífera, vamos a tener que tener un estado de alerta sustancial con toda esa situación.
Seguramente, doctor. Como siempre, le agradezco, siempre tan amable para con la radio pública, ¿eh?
No, por favor, Paulino, a su disposición para cuando lo considere.
Bueno, que tenga un buen fin de semana, doctor.
Igualmente, Paulino. Saludo a la audiencia.
Bueno, muchas gracias. El doctor Marcelo Blanco, el director del Hospital de la Cuenca Carbonífera, un caso positivo. ¿Uno más? No es importado, es de una...